Hola, soy Tito Martínez. Hoy día 16 de agosto del 2017 voy a tener un debate en privado con Mauricio sobre el tema de la Tierra plana. Mauricio no quiere tener el debate en público. Nuestra sala, en nuestra escuela bíblica de Telegram, me ha pedido que no, que lo tenga con él solamente en privado. No sé por qué razón. Así que el debate va a ser solamente entre él y yo. Y el tema va a ser la Tierra plana. Él niega que la Tierra sea plana y yo y otros muchos más creemos y enseñamos que la Tierra es plana, tal como enseña la Biblia, como voy a demostrar en este debate, y tal como demuestra claramente la verdadera ciencia, que es la ciencia comprobable, la ciencia observable. Es la verdadera ciencia y no la falsa ciencia, la ciencia satánica falsa que pretende desde hace aproximadamente 400 años, pretende hacernos creer que la Tierra es una pelota perdida en el espacio, que va dando vueltas a más de 1.000 kilómetros por hora, y es totalmente lo contrario de lo que enseña la Sagrada Escritura, de lo que enseñó Jesucristo, de lo que enseña el libro del Apocalipsis, como voy a demostrar en este debate. Así que vamos a iniciar el debate, lo va a comenzar Mauricio, y él pues dará sus aportaciones y yo le contestaré. También quiero decir que en este debate voy a utilizar un libro muy bueno que se puede descargar gratuitamente desde internet, que se titula 200 pruebas de que la Tierra no es una pelota que da vueltas, escrito por Eric Dubay, y que cualquiera se puede bajar gratuitamente en formato PDF desde internet. El material que voy a exponer lo he tomado todo él de este libro. Así que paso palabra y dejo que Mauricio comience el debate.
Bien, buenas a todos, ¿qué tal? Vamos a comenzar en principio. Quería aclarar que no quiero tener el debate en público, ningún tipo de debate en público, porque como lo dije, hay gente que por ahí se puede sentir ofendida y tiene que escuchar cosas que no tiene ganas de escuchar. Entonces, más bien lo hacemos por privado. El que quiera me puede escribir por privado y yo sí le dije a Tito que lo publique, para por si a alguno del grupo le interesa, para que lo escuche y si quiere me puede contestar por privado. Pero yo no quiero hacer ningún tipo de debate en el grupo debido a los constantes insultos, y entonces no se puede tener un debate porque la verdad se pone muy difícil. Es bastante tedioso tener que escuchar insultos hasta que llegue el argumento y después seguir escuchando insultos sin saber si va a haber otro argumento. Entonces la verdad se me pone bastante difícil y se me hace bastante pesado. Bueno, en primer lugar, vamos, como todos saben, Tito Martínez defiende la postura de que la Tierra es plana y yo defiendo la postura de que la Tierra es esférica. Aquí no vamos a hablar del movimiento de la Tierra, no vamos a hablar de la forma del universo, sino simplemente vamos a hablar de la forma de la Tierra, ¿sí? Entonces, cualquier comentario está de más, cualquier cosa que diga que si la Tierra es una pelota girando, perdida por el universo, bueno, no vamos a hablar de eso, ¿sí? No vamos a hablar de eso, vamos a hablar solamente de la forma de la Tierra. Para esto, bueno, de las muchas formas que se puede demostrar que la Tierra es esférica, voy a elegir una. En este momento voy a elegir una como para comenzar, y es, bueno, la simple observación, la observación directa. Yo voy a tratar de no hacer referencia a pruebas que sean imposibles de probar por una persona común, sino pruebas que lo puede probar cualquier persona común con solamente observar, y quizás con un telescopio no muy caro, con un telescopio accesible para todos, se pueden también probar algunas cosas. Pero no voy a ir más allá de eso, no voy a ir más allá de lo que se puede ver a través de un telescopio estándar. No voy a ir a pruebas de la NASA y cosas que, bueno, sabemos que acá no las van a creer. Por más que yo presente pruebas de la NASA, simplemente no las van a creer. Entonces, simplemente me voy a limitar a las cosas que podemos ver con nuestros propios ojos. Una de las cosas que podemos ver, que todos podemos ver con nuestros ojos, es una puesta de sol. ¿Quién no ha visto alguna vez una puesta de sol? Como podemos ver, eso solamente ocurre en una Tierra esférica. El Sol se pone en el horizonte, digamos como que se hunde en el horizonte y se va hundiendo y se va metiendo detrás del horizonte hasta que queda totalmente cubierto. Eso lo podemos observar. Eso no ocurre en una Tierra plana. En una Tierra plana el Sol se tendría que alejar, alejar, alejar cada vez más hasta hacerse un puntito muy chiquito y a la vez un poco más, se aleja más hasta que finalmente ya no lo podamos ver porque estaría muy lejos y la luz no nos llegaría hacia nosotros. Pero nosotros lo que vemos es que en una puesta de sol, la luz nos llega perfectamente. Nosotros estamos viendo una puesta de sol y sigue siendo de día. No necesito ninguna ayuda de una luz artificial para seguir viendo. Sigo viendo perfectamente y el sol se va metiendo y metiendo hasta desaparecer completamente.
Bueno, ha dicho usted, Mauricio, que por la observación se ve que la Tierra es un globo. Eso es absolutamente ridículo y totalmente falso. La simple observación humana podrá ver, cualquier ser humano lo podrá comprobar, que el horizonte es totalmente recto. Estando a nivel de Tierra, por ejemplo, en una playa, si miramos el horizonte del mar, del océano, veremos que es absolutamente recto, no existe ninguna curvatura. Si nos subimos a 1.000 metros, a 2.000 metros, a 30.000 metros, es decir, a 30 kilómetros, se puede perfectamente observar, como se ha hecho un montón de veces por globos aerostáticos, que el horizonte es completamente recto, no existe ninguna curvatura. Esta es la prueba irrefutable de que la Tierra es completamente llana, que es plana. Al no existir curvatura, significa evidentemente que no es un balón, que no es ninguna esfera. Subiendo a 30 kilómetros de altura o a más de 30 kilómetros de altura, y filmando el horizonte, se ve totalmente recto. Por lo tanto, el argumento que ha dado usted es totalmente falso. Y respecto a lo de la puesta del sol, lo que usted ha dicho es ridículo, el sol se pone sencillamente porque es el sol el que se mueve, como enseña la simple observación y como enseña claramente la Sagrada Escritura. Es el sol el que se mueve sobre tierra plana y al alejarse, claramente se ve que se va empequeñeciendo el sol hasta que se oculta en el horizonte. Sencillamente, esa es la razón por la cual el sol se pone, el sol se oculta. El sol sale por el oriente y se pone por el poniente, por el occidente y sencillamente porque es el sol el que se mueve, como claramente enseña la Sagrada Escritura. Bien, pues ahora lo que vamos a irnos, antes de entrar en los argumentos, por así decirlo, científicos y observables, que como he dicho antes en la presentación, están tomados del libro que cualquiera se puede bajar gratuitamente de internet, un excelente libro, 200 pruebas de que la Tierra no es una pelota que da vueltas, de Eric Dubay. Pues antes de comenzar a leer estos argumentos magníficos e irrefutables, voy a comenzar por el argumento bíblico. Voy a comentar dos pasajes de la Sagrada Escritura del Nuevo Testamento. El primero son palabras de Jesús. Y el segundo es un pasaje que se encuentra en el libro del Apocalipsis. Concretamente en Apocalipsis capítulo 20, verso 9. La traducción que voy a utilizar aquí es la más conocida del mundo evangélico, que es la Reina Valera. Mateo 24, versos 29 y 30, palabras de Jesús. Jesús dijo: inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá, la luna no dará su resplandor, y las estrellas caerán del cielo, y las potencias de los cielos serán conmovidas. Y ahora dice el 30, entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra, y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Aquí dijo Jesús que su venida va a ser después de la tribulación, de aquellos días, y dice que entonces va a aparecer en el cielo la señal del Hijo del Hombre. Y se van a lamentar todas las tribus de la tierra y le van a ver llegar a Cristo viniendo en las nubes del cielo con gran poder y gloria. Si la tierra fuera una esfera, fuera una pelota, esto sería absolutamente imposible que al mismo tiempo, en el momento de la segunda venida gloriosa de Cristo, todas las naciones de la tierra le pudieran ver. Es imposible, porque aquellos que vivan al otro lado de la tierra pelota, en las naciones que estén al otro lado de la tierra pelota, no podrían ver la llegada de Cristo en las nubes en ese mismo momento. Sería imposible. Y aquí Jesús dijo bien claro que en el día de su venida gloriosa, de su segunda venida, todas las tribus de la tierra se van a lamentar y le van a ver llegar en las nubes del cielo con gran poder y gloria. Esto solamente es posible en una tierra plana. En una tierra plana, no en una tierra pelota. En una tierra plana sí, porque al ser plana todas las naciones de la tierra podrán ver llegar a Cristo desde el cielo con gran poder y gloria. Esto solamente es posible, repito, en una tierra plana, no en una tierra, en una tierra esférica. Pelota, como la falsa ciencia durante siglos pues pretende hacernos creer. Este es el primer pasaje. El segundo pasaje se encuentra en el libro del Apocalipsis, capítulo 20, verso 9, que dice así. Esta es la traducción Reina Valera, dice: y subieron sobre la anchura de la tierra, la anchura de la tierra, y rodearon el campamento de los santos y la ciudad amada. Y de Dios descendió fuego del cielo y los consumió. Pues bien, la palabra que aquí ha sido traducida por anchura, cuando habla de la anchura de la tierra, es la palabra griega platos. Corresponde a la número 4114 de la concordancia de Strong. Cualquiera que se vaya a las Word, a la enciclopedia griega electrónica, va a comprobar esto que estoy diciendo. La palabra griega es platos y dice, del griego de la número 4116, que dice anchura. Pues bien, si nos vamos a la palabra del griego 4116, la palabra griega es platus, que es prácticamente lo mismo que platos. Es platus, dice, esparcir, plano, esparcir, plano, amplio, ancho. Ahí lo dice bien claro, esparcir, plano, es un plano extendido. Ese es el significado de la palabra griega platos, que aparece en Apocalipsis, capítulo 20, verso 9. Platos, que significa plano extendido, es la tierra plana, el plano extendido. No tiene que ver absolutamente nada con ninguna esfera, con ninguna pelota. Bien, por dicho esto, paso a leer lo que dice Eric Dubay en su libro 200 pruebas de que la Tierra no es una pelota. He seleccionado no todos los puntos, no todos los 200, evidentemente no los voy a leer todos, pero sí he seleccionado unos cuantos importantes relacionados con la forma de la Tierra, con la Tierra plana. Por ejemplo, dice, punto número uno. El horizonte aparece siempre perfectamente plano, los 360 grados alrededor del observador independiente de la altitud. Es decir, depende de la altura en la que esté. Todo globo, cohete, avión y avión no tripulado, las imágenes muestran un horizonte completamente plano sobre más de 30 kilómetros de altura. Es decir, 30.000 metros. Solo la NASA, que es la agencia espacial estadounidense, y otras agencias gubernamentales espaciales, entre comillas, curvan la Tierra con imágenes falsas generadas con computadoras, llamadas estas imágenes CGIs. Fotos y vídeos falsos, tales como los que aparecen en la ISS, esta supuesta laboratorio que va dando vueltas a la Tierra. 2. El horizonte siempre se eleva a la altura de los ojos del observador según se gana en altitud, en altura. Nunca nadie tendrá que mirar hacia abajo para verlo. Si la Tierra fuese en realidad un globo, no importa cuánto de grande al ascender el horizonte, se quedaría fijo y el observador, cámara, deberían inclinarse mirando más hacia abajo para verlo. 3. La física natural del agua es la de encontrar y mantener su nivel. Si la Tierra fuese una esfera gigante e inclinada, tambaleándose y viajando a través del espacio y dando gigantescas vueltas alrededor del Sol, las superficies a nivel aquí no existirían. Pero desde que la Tierra es de hecho una gran superficie plana, quieta y extendida, fijaos, extendida tal como dice ese pasaje de Apocalipsis 29, un plano extendido, confirma lo que dice la Sagrada Escritura, esta propiedad física fundamental de fluidos, encontrando y permaneciendo a nivel, es consistente con lo que vemos, nuestra experiencia y el sentido común. Si la Tierra fuese una esfera de 25.000 millas, 40.000 kilómetros de circunferencia, como la NASA y la astronomía moderna alegan, la trigonometría esférica dicta que la superficie de toda agua debe curvarse hacia abajo unas 8 inchas, 20 centímetros, fácilmente medibles y multiplicadas por la raíz de la distancia. Esto significa que a lo largo de un canal de 6 millas, es decir, 9,65 kilómetros de agua, la Tierra se sumergiría 6 pies, es decir, 182 centímetros, en cada extremo del pico central. Sin embargo, cada vez que se han llevado a cabo tales experimentos, fijaos, el agua ha demostrado estar siempre perfectamente a nivel, prueba irrefutable, lógicamente, de que la Tierra es plana y no una esfera. Bien, paso palabra.
Bien, vamos a ir por parte porque ha dado muchos argumentos y voy a ir por parte. Le pido que no dé tantos argumentos juntos porque se va a hacer muy largo para ir tocándolos de uno por uno. Primero, bueno, el tema de que el horizonte dice que se ve recto, bueno, lógicamente, claro que se ve recto. Desde el nivel del suelo, si uno se para frente al mar, va a ver el horizonte recto. Bueno, pero él dice que si uno se eleva, el horizonte se sigue viendo recto y se sigue viendo a la misma altura. A medida que uno va subiendo, el horizonte va ganando altitud también. Bueno, eso no sé, yo no lo he visto jamás, no lo he visto nunca. Yo los videos que hay de cámaras, de globos o de cohetes hechos por aficionados, eso no se puede determinar, no se puede determinar porque los globos y las cámaras se mueven, y estamos hablando de una distancia muy pequeña, 10, 12 kilómetros, una distancia tan pequeña que la curvatura es muy suave, es muy leve, y un pequeño movimiento de la cámara podría hacer que el experimento no sea exacto y podría mostrar resultados falsos. Sí, es cierto que solamente la NASA tiene para ir más arriba. Bueno, yo dije que no voy a dar ninguna prueba de la NASA. Los videos que hay de las cámaras de altitud se hacen con GoPro, con cámaras que tienen lentes ojo de pez. Esto se puede notar porque cuando la cámara se inclina hacia abajo, la imagen se ve cóncava. Cuando la cámara se inclina hacia arriba, la imagen se ve convexa. Entonces, cualquier tipo de curvatura que se detecte, cualquiera que crea que la Tierra es una esférica, cualquier tipo de curvatura rápidamente va a ser rechazada por los terraplanistas diciendo que no, que eso es una curvatura, un efecto típico del ojo de pez. Por eso no entiendo por qué los terraplanistas hacen estos experimentos con las cámaras GoPro, si eso no puede probar nada, porque si yo digo, mira, ahí se ve una pequeña curvatura, me van a decir, no, lo que pasa es que eso es efecto de la cámara, ojo de pez, no hay ninguna curvatura. Y no, claro que no se ve plana, hay cohetes que han lanzado con cámaras que no tienen ojo de pez y se ve a 32 kilómetros, se ve una leve curvatura de la Tierra. Y se hace con una cámara sin ojo de pez. Esto lo podemos comprobar porque la cámara, a medida que se mueve cuando va subiendo, porque claro, a una velocidad increíble y la cámara se mueve para todos lados, y vemos que cuando ponemos en cámara lenta, cuando la cámara se mueve hacia abajo no se ve cóncava, y cuando se mueve hacia arriba no se ve convexa. Es decir, se ve desde el principio, desde que despega, el horizonte se ve plano, pero a medida que llega a la altura de unos 32 kilómetros, se ve una leve curvatura de la Tierra. Por lo tanto, los datos que da el libro de las 200 pruebas de eso, ese primero, bueno, es algo que solamente lo dice él. Él dice, el autor de ese libro, él dice que no se puede ver. Lo dice porque, no sé, porque simplemente tiene ganas de decirlo. Hay unos videos hechos por no sé si serán terraplanistas o no, o serán videos usados por los terraplanistas, pues no lo sé, pero el video está hecho con cámara GoPro. La cámara GoPro lo que hace es curvar el horizonte, la lente curva el horizonte de una forma muy exagerada. Es tan exagerada que si la cámara se inclina demasiado hacia abajo, se unen los dos puntos y se forma un círculo. Bueno, este círculo nos permite a nosotros saber la altura del horizonte. Y la cámara podemos ver que mientras más altura toma, ese círculo, cuando se forma ese círculo, se va haciendo más pequeño. Y a medida que la cámara desciende, ese círculo se va haciendo más grande. ¿Esto qué prueba? Esto prueba de que el horizonte va bajando a medida que la cámara va subiendo. A medida que la cámara sube, el horizonte va quedando más abajo. Por eso en estas cámaras, cuando están muy inclinadas y se juntan los dos extremos formando un círculo, se ve que ese círculo es más pequeño a medida que la cámara va subiendo. Prueba esta de que el horizonte va bajando y va dejando más espacio visible del cielo. El cielo se va viendo cada vez más porque el horizonte va quedando cada vez más abajo y cada vez va apareciendo más cielo. Esto se ve en las cámaras GoPro en los momentos que quedan así apuntando hacia abajo, se forma un círculo, casi un círculo, y cuando la cámara está muy arriba, a comparación de cuando está abajo, ese círculo es más pequeño cuando está arriba. Por lo tanto, esas pruebas que da son simplemente suposiciones o son datos falsos.
Bueno, le voy a ir contestando a usted por partes. Usted dice que no se puede comprobar de que la Tierra es plana, que esos globos aerostáticos que se han lanzado suben a 12 o 13 kilómetros, no. Lo que usted dice es mentira. Esos globos aerostáticos lanzados por aficionados a la astronomía, que no tienen relación alguna con la NASA, con estas agencias aeroespaciales falsarias, no suben a 12 o 13 kilómetros, suben a más de 30 kilómetros, a más de 30.000 metros, y el horizonte se ve absolutamente recto. Cuando esas cámaras que llevan esos globos filman el horizonte, se ve absolutamente recto. Hay vídeos magníficos publicados en YouTube y usted conoce perfectamente esos vídeos que lo demuestran. Así que no venga usted mintiendo, diciendo primero que suben a 12 o 13 kilómetros, porque usted sabe que eso es falso, usted sabe que está mintiendo. Sabe perfectamente que suben a más de 30.000 metros de altura. Y ahí están las pruebas, las filmaciones, que usted podrá ver perfectamente en internet. Y respecto al movimiento de la cámara que llevan estos globos aerostáticos, efectivamente, hay en unas cámaras, y sus vídeos los puede ver cualquiera en internet, en YouTube, que unas veces parece que el horizonte se curva de forma cóncava y otras veces se curva de forma convexa. ¿Por qué ocurre eso? Porque son cámaras ProGov, creo que se llaman ProGov, donde si el centro de la cámara se desvía, sea para arriba o sea para abajo, es cuando se produce ese efecto de ojo de pez, que unas veces se ve de forma cóncava al horizonte y otras veces de forma convexa. Pero, atención, para saber realmente cómo es el horizonte, la línea del horizonte tiene que estar en el centro del objetivo, en el centro del objetivo de la cámara. Y efectivamente, cuando la línea del horizonte se coloca, esto lo puede comprobar cualquiera, se coloca en el centro del objetivo, el horizonte se ve absolutamente plano, recto, a más de 30 kilómetros de altura. Prueba absoluta e irrefutable de que la Tierra es totalmente plana. Es un plano extendido, como dice claramente ese pasaje de Apocalipsis, capítulo 20, verso 9. Y también he de decir que experimentos sobre globos aerostáticos, de cámaras que se han colocado en globos aerostáticos, se han hecho también con cámaras que no tienen ojo, el efecto de ojo de pez. No son cámaras GoPro, sino cámaras que, repito, no tienen el efecto de ojo de pez, y el horizonte se ve absolutamente real, y se ve absolutamente recto, plano. Cuando son cámaras que tienen ojo de pez, repito, esto es muy importante. Para saber realmente cómo es el horizonte, cuando la cámara tiene el efecto de ojo de pez, sencillamente la línea del horizonte tiene que estar en el centro del objetivo. En el centro del objetivo, cuando se coloca el horizonte, la línea del horizonte en el centro del objetivo, cualquiera podrá ver que el horizonte es totalmente recto. Así de sencillo. Cuando baja, cuando se mueve la cámara y baja para abajo, se ve cóncavo. Cuando sube para arriba, evidentemente, se ve convexo. ¿Por qué? Porque la cámara tiene el efecto de ojo de pez. Entonces, para saber cómo es realmente el horizonte, repito, esto es esencial para que a usted le entre en la cabeza. Para saber cómo es realmente el horizonte, la línea del horizonte se tiene que colocar en el centro del objetivo. Y efectivamente, cuando vemos estos vídeos que están en YouTube y la línea del horizonte se coloca justo en el centro del objetivo, ¿cómo se ve el horizonte? Ahí lo tiene usted. Se ve totalmente recto. Esta es la prueba absoluta de que la Tierra es plana, que es un plano extendido. Bueno, después ha dicho usted la mentira de que cohetes que se han lanzado a más de 30 kilómetros de altura, sin el efecto de ojos de pez, dice usted que se aprecia que se ve una leve curvatura. Eso lo dirá usted porque ha visto muchos dibujos animados, porque ha visto imágenes creadas por el ordenador, por la NASA, y se ha tragado esa mentira. Cualquier globo aerostático que suben a más de 30 kilómetros de altura, el horizonte se ve totalmente recto. No existe ninguna curvatura. Y además la falsa ciencia dice que la curvatura de la Tierra ya se puede apreciar claramente a 12 kilómetros de altura, a 12.000 metros. Esto lo puede leer usted en la propia Wikipedia. Eso lo dice la falsa ciencia. La falsa, la satánica. Sin embargo, cualquier observador que lance un globo aerostático, como se han lanzado montones de globos aerostáticos que suben a más de 30.000 metros, a más de 30 kilómetros de altura, el horizonte se ve absolutamente recto. Así que eso que dice la falsa ciencia, de que a 12 kilómetros ya se aprecia la curvatura de la Tierra, es mentira. Es una absoluta mentira, porque a más de 30 kilómetros, 30.000 metros, incluso a más, 30, 40 kilómetros, no se aprecia absolutamente ninguna curvatura, sino que el horizonte es totalmente recto. Esa es la prueba absoluta e irrefutable de que la Tierra es plana, de que es un plano extendido, tal como dice bien claro la Sagrada Escritura. Bueno, y ahora le voy a leer a usted el punto número 7 de este libro que he citado, excelente libro que cualquiera se puede bajar gratuitamente desde internet. El punto 7 dice: topógrafos, escuche usted bien, topógrafos, ingenieros y arquitectos no están obligados a tener en cuenta la supuesta curvatura de la Tierra en sus proyectos. Canales, vías férreas, puentes y túneles, por ejemplo, siempre se cortan y se colocan en posición horizontal, a menudo a través de cientos de kilómetros, sin ningún margen para la curvatura. Ni en Argentina, de norte a sur, Estados Unidos, de este a oeste, han tenido en cuenta la supuesta curvatura de la Tierra en sus vías férreas, en las vías del tren. Y el punto 8 de este libro dice: el canal de Suez, que conecta el Mediterráneo con el Mar Rojo, es de 100 millas, 163 kilómetros de largo, sin ningún bloqueo, haciendo que el agua continúe ininterrumpidamente entre los dos mares. Cuando este fue construido, cuando el canal de Suez fue construido, escuche bien usted, la curvatura de la Tierra no se tuvo en cuenta. Fue excavado, el canal de Suez fue excavado a lo largo de una línea referente horizontal de 26 pies, 7,92 metros, por debajo del nivel del mar, pasando por varios lagos de un mar a otro, con la línea de referencia y la superficie del agua moviéndose perfectamente paralela sobre las 100 millas, sobre los 163 kilómetros. Punto número 11. Escuche bien, un topógrafo e ingeniero de 30 años de experiencia declaró en Birmingham Weekly Mercury lo siguiente. Mire, dijo este científico, topógrafo e ingeniero: estoy bien familiarizado con la teoría y la práctica de la ingeniería civil. Sin embargo, es intolerante que algunos de nuestros profesores puedan estar con la teoría de la topografía de acuerdo a las reglas prescritas. Sin embargo, es bien conocido entre nosotros que tales mediciones teóricas son incapaces de cualquier ilustración práctica. Todas nuestras locomotoras están diseñadas, escuche bien, para funcionar en lo que puede considerarse como niveles o planos verdaderos. Hay, por supuesto, rampas o pendientes aquí y allá parcialmente, pero siempre se definen con precisión y deben ser recorridos con cuidado. Pero algo que se aproxime a 8 pulgadas en la milla, aumentando con el cuadrado de la distancia, no podría ser trabajado por ningún motor que jamás se haya construido. Tomando una estación con otra por toda Inglaterra y Escocia, se puede afirmar que todas las plataformas están en un mismo nivel relativo. La distancia entre las costas occidentales y orientales de Inglaterra se puede ajustar hacia abajo hasta unas 300 millas. Si la curvatura prescrita fuese efectivamente representada, las estaciones centrales de Rugby o Warwick deberían estar cerca de 3 millas más altas que un acorde extraído de las dos extremidades. Si tal fuese el caso, no habría ningún conductor o fogonero dentro del Reino Unido que se pudiese encontrar para hacerse cargo del tren. Solo podemos reírnos de sus lectores, que seriamente nos dan el crédito para este tipo de audaces hazañas, como trenes que circulan, etcétera, etcétera. Y el punto número 13 de este libro dice: en un experimento francés del siglo XIX, por M.M. Biot y Arago, usando una potente lámpara y buenos reflectores, se colocó en la cima de un pico, en el desierto de Las Palmas, Castellón, en España, y en condiciones que fueron vistas desde Cambrai, en la isla de Ibiza, y dado que la elevación de los dos puntos eran idénticas y la distancia cubierta casi de 100 millas, 160 kilómetros, si la Tierra fuera una bola, una esfera de 40.200 kilómetros de circunferencia, la luz debería haber estado más de 6.600 pies, 2.011 metros, una milla y un cuarto por debajo de la línea de visión. Punto número 14. El teniente coronel Portlock experimentó, utilizando luces de oxihidrógeno y heliostates de Drummond para reflejar los rayos del sol a través de las estaciones establecidas de 180 millas, 173 kilómetros, del canal de San Jorge, y si la Tierra fuera en realidad una bola de 25.000 millas, 40.200 kilómetros de circunferencia, la luz de Portlock debería haber permanecido oculta bajo la curvatura una milla y media, es decir, 2 metros 41 centímetros. Paso palabra.
Bien, se hace un poco largo leer, escuchar, porque tengo que escucharlo varias veces. A veces me olvido, por eso le pido que no dé tantos argumentos de una sola vez. Comenzando por lo de las cámaras de altitud, bueno, primero que nada, sí, claro que hay videos de cohetes que lo han hecho estudiantes, aficionados, donde sí se puede ver la curvatura de la Tierra. El tema es que si uno anda buscando solamente la evidencia que confirme el punto de vista personal de cada persona, pues sí, claro que los va a encontrar, y va a encontrar muchísimo. Pero si uno se abre y empieza con cierto escepticismo, y uno empieza a buscar de todo un poco, podemos ver que sí, claro que hay cohetes caseros hechos por estudiantes, por astrónomos aficionados, que sí se ve la curvatura de la Tierra. Yo los he visto, y no tienen ojo de pez. El problema con una cámara de ojo de pez, que son todas las que presentan los terraplanistas, es que es muy difícil determinar cuál es el centro de la imagen. ¿Por qué? Porque una milésima más arriba o más abajo ya va a dar resultados falsos, dado que a 30 kilómetros la curvatura es muy leve. El otro problema que tenemos es que una curvatura, a esas alturas tenemos una gran capa de atmósfera abajo, lo cual distorsiona demasiado la imagen. Entonces tenemos 30 kilómetros de atmósfera más un ojo de pez deformando la imagen, por lo tanto se hace muy difícil determinar con estos videos la curvatura de la Tierra. Pero sí hay videos que no tienen ojo de pez, que sí se puede ver en condiciones donde la atmósfera está más o menos estable, se puede ver es muy leve la curvatura, muy muy leve. Se necesita verlo, ampliar un poco la imagen y marcar algunos puntos, y se nota la curvatura de la Tierra. Por supuesto que sí se ve, hay videos de eso. El otro punto que quería señalar, que hay ingenieros o topógrafos que dicen que no se tiene en cuenta la curvatura de la Tierra a efectos prácticos. Bueno, claro que no, porque la Tierra es tan grande que para efectos prácticos no hace falta tener en cuenta la curvatura de la Tierra. Para construir una línea férrea no hace falta, porque los rieles no tienen muchos kilómetros, los rieles tienen apenas unos metros, y se pueden ir ensamblando uno al lado del otro, se pueden ir ensamblando y no hay ningún problema, porque los rieles no tienen 100 o 200 kilómetros, son tramos que tienen algunos metros nada más. Luego el experimento de la luz, que se hizo arriba de una montaña, bueno, esa luz no es una luz fija. Eso se tiene que hacer con láser. Es una luz, que sea una luz precisa, una luz que se pueda predecir la trayectoria. Si yo apunto con un láser nivelado desde el nivel del suelo, bueno, si la Tierra es esférica, la luz del láser, a medida que pasan los kilómetros, se va elevando. Se va a ir elevando, y si yo hago una medición, estoy emitiendo una luz a 2 metros y me voy a unos 40, 50 kilómetros con un láser, tiene que ser pero muy potente, muy, pero muy potente. Si yo voy, si la Tierra es esférica, allá en ese, a 50 kilómetros, yo voy a ver la luz del láser mucho más arriba. Sin embargo, esos experimentos existen y se ha hecho. No se ha necesitado irse a tantos kilómetros, se han hecho en lago en apenas 8 o 9 kilómetros con láseres muy precisos, y se puede ver que el puntero del láser se eleva unos metros por arriba de la cabeza de lo que se desde donde fue emitido. Otros experimentos que se han hecho en lago, emitiendo una luz de láser a 2 metros de altura del nivel del agua. Luego se pone un marcador a que también el láser apunte a 2 metros de altura en el otro extremo del agua, a varios kilómetros. Entonces, si la Tierra es esférica, en la mitad de la trayectoria el láser debería estar más abajo del nivel del agua. Y eso se puede observar. El láser está a 2 metros en cada punta, pero a la mitad de su trayectoria está varios centímetros más abajo. Algo totalmente notable. Por lo tanto, esos experimentos, esos que cita, son simplemente malas interpretaciones de personas que no sé por qué lo hacen, quizás para engañar, o quizás ellos mismos hayan sido engañados, o simplemente son malas interpretaciones, dado que los números y distancias de los que estamos hablando son muy pequeñas en comparación de lo que es el tamaño de la Tierra.
Mire usted, Marcelo, hay un sistema muy bueno para seguir el debate que usted no lo está haciendo, y es el siguiente. Usted, esto es lo que hago yo con usted, yo escucho un mensaje suyo, por ejemplo, si usted ha enviado 3 mensajes, por ejemplo, yo escucho su primer mensaje. Y escucho una parte del primer mensaje y le doy a stop. Lo pongo en pausa y le contesto a ese argumento. Y seguidamente le doy otra vez a play y lo sigo escuchando. Y entonces le doy otra vez a stop y escucho lo que usted dice y le respondo a ese argumento. Esa es la mejor forma de seguir el debate, ¿lo entiende usted? Bueno, ha dicho usted otra falacia, otra burda mentira. Dice que hay vídeos por ahí en YouTube donde se ve claramente que gente lanza globos aerostáticos al cielo y sí que se ve, dice usted, claramente la curvatura de la Tierra. Eso es mentira, eso es falso. Cualquier aficionado, cualquier astrónomo que le hace un vídeo aerostático a la estratosfera para observar la superficie de la Tierra, el horizonte, en todos los vídeos, en todas las grabaciones, el horizonte aparece absolutamente recto. Ya le he explicado a usted el problema, el asunto de las cámaras GoPro que algunos de estos globos llevan. Ya se lo he explicado. Si usted no escucha mis mensajes, es problema suyo. Usted no entiende nada. La línea del horizonte, se lo repito, en esas cámaras GoPro, que tienen el efecto de ojo de pez, es decir, que deforman la realidad para observar claramente cómo es el horizonte, cómo es realmente, sencillamente la línea del horizonte, se lo repito a usted, tiene que estar en el centro del objetivo, como efectivamente cuando vemos esos vídeos y vemos la línea del horizonte que se coloca justo en el centro del objetivo, el horizonte se ve perfectamente recto, se ve plano, no existe ninguna curvatura. Cuando la cámara se mueve hacia arriba o hacia abajo, efectivamente aparece el efecto de ojo de pez, y unas veces se ve la línea del horizonte cóncava y otras se ve la línea del horizonte convexa. Es lógico, es el efecto del ojo de pez. Por lo tanto, para saber cómo es realmente el horizonte, se lo repito, tiene que estar la línea del horizonte en el centro del objetivo de la cámara. ¿Lo entiende usted? O se lo voy a tener que estar repitiendo más veces. Dice usted que se ha lanzado, que usted ha visto vídeos, que se lanzan cohetes de gente aficionada y se ve claramente la curvatura de la Tierra. Eso es mentira, que no existen esos vídeos, que eso es falso, usted está mintiendo, que no existe eso. Usted habrá visto dibujitos animados y creados por ordenador de la NASA, donde efectivamente lanzan un cohete y se ve la curvatura de la Tierra para hacer creer a los ignorantes de que la Tierra es una pelota. Eso es lo que ha visto usted. Pero cohetes de aficionados o globos que se lancen a más de 30 kilómetros de altura, 30.000 metros, no se aprecia absolutamente ninguna curvatura de la Tierra. Si la cámara, por ejemplo, de ese cohete o de ese globo aerostático tiene el efecto de ojo de pez, ya se lo he explicado. Para ver realmente cómo es el horizonte, para saberlo, la línea del horizonte tiene que colocarse en el centro del objetivo. Y ahí es donde se aprecia claramente cómo es realmente la Tierra, cómo es el horizonte. Y cuando eso sucede, pues se ve el horizonte totalmente recto. Así que no venga usted mintiendo, diciendo esa tontería, esa falsedad, de que usted ha visto vídeos donde se lanzan cohetes de aficionados y el horizonte se ve curvado. Eso es mentira. No existe absolutamente ningún vídeo de ningún aficionado que haya colocado una cámara en un cohete y donde se vea el horizonte curvado. Denos usted la prueba, deme usted el enlace de algún vídeo de YouTube donde sea cierto lo que usted está diciendo. Es totalmente mentira, es falso. Y usted sabe perfectamente que está mintiendo. Después ha dicho usted otra mentira, dice que a 30 kilómetros de altura, 30.000 metros, la curvatura es muy leve. Eso es mentira, eso es falso. Porque la Wikipedia, la falsa ciencia, dice bien clarito, y usted lo puede leer en la Wikipedia, que a 12 kilómetros de altura, 12.000 metros, la curvatura de la Tierra ya es claramente apreciable. Así lo dice literalmente la Wikipedia. Así que no venga usted diciendo mentiras, deje usted de mentir, está mintiendo usted constantemente, diciendo que a 30.000 metros, a 30 kilómetros de altura, la curvatura de la Tierra es muy leve. Eso es falso, eso es mentira. Porque la falsa ciencia dice bien claro que es claramente apreciable a 12.000 metros, a 12 kilómetros. Así que deje usted de mentir. Bueno, después ha dicho usted la mentira, la falacia, que en los rieles, en las vías férreas, lógicamente la curvatura, la supuesta curvatura de la Tierra no se tiene presente porque los rieles, dice usted, son muy cortos y por lo tanto pues es lógico que no se tenga presente. Eso que dice usted es una estupidez. Ya se lo he demostrado en uno de mis anteriores mensajes. Ningún ingeniero tiene en cuenta la supuesta curvatura de la Tierra cuando construyen, por ejemplo, líneas férreas de miles y miles de kilómetros. De largo, no tienen absolutamente en cuenta ninguna supuesta curvatura de la Tierra por la sencilla razón de que no existe. Si la Tierra fuera una pelota, fuera un globo, por supuesto que tendrían que tomar en cuenta la supuesta curvatura de la Tierra. Si no, no podrían circular los trenes. No se podría ensamblar una vía de miles y miles de kilómetros absolutamente recta. Se lo repito, absolutamente recta si la Tierra fuera una pelota. Eso es totalmente imposible, físicamente imposible. Es una soberana estupidez. Y esto lo saben perfectamente los ingenieros que construyen las vías férreas. También quiero hacer un paréntesis y decir que este señor Mauricio, aunque él enseña que la Tierra es una pelota, enseña esa falsedad, esa mentira de que la Tierra es un globo, pero él cree... Él enseña correctamente que la Tierra está fija en el universo, que no se mueve, que no tiene ningún movimiento ni de rotación ni de traslación, sino que son los astros, el Sol, la Luna, las estrellas, lo que gira alrededor de la Tierra. Esto lo cree, lo dice, lo ha dicho en otros momentos que ha hablado, que Mauricio ha hablado en nuestra escuela bíblica de Telegram, lo ha dicho claramente, que él cree que la Tierra no se mueve, que está fija. Eso es así, eso es cierto, eso es verdad. El único que discrepa él con nosotros es en la forma de la Tierra. Él dice que es una pelota y nosotros decimos, como así claramente cualquiera lo puede observar y como está demostrado de forma científica y como confirmadamente también, como claramente lo enseña la Sagrada Escritura, que la Tierra es plana, que es un plano extendido. Es el único que discrepamos con este señor, con Mauricio. Porque, repito, él cree correctamente que la Tierra está fija, que no se mueve. Y eso lo enseña también claramente la Sagrada Escritura. Tal lo que ha dicho usted, el tema del experimento que se hizo con la luz, ya se lo he explicado en uno de mis anteriores mensajes, ese experimento demuestra claramente que la Tierra es un plano extendido, que es recta. No hay ninguna curvatura y ahí lo he explicado. Ese experimento científico que se hizo hace bastantes años, todavía evidentemente no existían los láseres, pues ese experimento de la luz que se hizo demostró claramente que la Tierra es plana, que no existe ninguna curvatura, así que no venga usted diciendo tonterías. Vamos a ver, me voy a ir ahora al punto número 15 de este libro que estoy mencionando, que dice lo siguiente. Si la Tierra fuese realmente una pelota de 25.000 millas, es decir, 40.200 kilómetros de circunferencia, pilotos de aviación tendrían que corregir constantemente sus altitudes hacia abajo para no volar en línea recta hacia el espacio exterior. Un piloto que desee simplemente mantener su altitud a la velocidad crucero típica de 500 millas por hora, 800 kilómetros por hora, tendría que bajar constantemente el morro del avión y descender 2,777 pies, es decir, 846,42 metros, cada minuto. De lo contrario, sin compensación, en el plazo de una hora, el piloto se encontraría 50.694 kilómetros más arriba de lo esperado. ¿Entiende usted? Bueno, eso que ha dicho usted, que sean esos experimentos con láseres, y que demuestra que la Tierra es una pelota, eso es mentira, eso se lo ha inventado usted. Eso es absolutamente falso, no existe absolutamente ningún experimento que se haya hecho con rayo láser y que demuestre que la Tierra es una esfera, que es una pelota. Eso es mentira, es otra burda mentira que usted se ha inventado. No sé de dónde habrá sacado usted esa mentira, pero eso es totalmente mentira, no existe ninguna prueba, no existe ningún experimento que se haya hecho con láser donde se demuestre que la Tierra es una pelota. Es una burda mentira dicha por usted. Bueno, me voy a ir ahora al punto número 16 de este libro, que dice lo siguiente. El experimento conocido como el fracaso de Airy Failure, demostró que las estrellas se mueven en relación a una Tierra estacionaria y no al revés. Bueno, quiero decir que este punto no tiene que ver con lo que estamos debatiendo. Aquí estamos debatiendo la forma de la Tierra, no el tema de la rotación, porque en este tema de la rotación, de la no rotación de la Tierra, Mauricio y yo estamos totalmente de acuerdo. Él también cree que la Tierra está fija, que no se mueve, que es estacionaria. Así que bueno, pero de todas maneras lo voy a leer el punto. Dice: primero, llenando un telescopio con agua para reducir la velocidad de la luz en el interior, calculó a continuación la inclinación necesaria para conseguir que la luz de las estrellas pasen directamente por el tubo. Airy no pudo probar la teoría heliocéntrica. Para el que no lo sepa, la teoría heliocéntrica es la que se enseña en el mundo, la falsa ciencia satánica, de que la Tierra gira alrededor del Sol. Eso se llama heliocentrismo. Que la Tierra esté fija y sea el centro del universo se llama el centro del universo es la Tierra, geocentrismo. El geocentrismo es que la Tierra está fija y es el centro del universo, que es lo que creemos nosotros, los cristianos bíblicos, lo que enseña la Biblia y lo que enseña la verdadera ciencia. Y la teoría heliocéntrica, repito, es la de que la Tierra es una pelota que se muere perdida por el universo alrededor del Sol. Y sigue diciendo, y dice, ahí no pudo probar la teoría heliocéntrica, ya que la luz de las estrellas venían ya en el ángulo correcto, sin cambio necesario, pero en su lugar probó correctamente el modelo geocéntrico. Es decir, que la Tierra está fija, que no se mueve y que es el centro del universo. Punto número 23 de este libro. La teoría de la Tierra esférica afirma a menudo que la llamada gravedad, como por arte de magia y de forma inexplicable, arrastra toda la atmósfera inferior de la Tierra en perfecta sincronización hasta cierta altura indeterminada, donde esa atmósfera progresivamente va más rápido y da paso a la quieta, sin gravedad y sin atmósfera del vacío del espacio infinito. Tales teorías sin sentido están desacreditadas, sin embargo, por la lluvia, fuegos artificiales, las aves, los insectos, las nubes, el humo, aviones y proyectiles, todos los cuales se comportarían de manera muy diferente si ambos, la Tierra esférica y la atmósfera, girasen constantemente hacia el este, a 1.200 kilómetros por hora, como pretende hacernos creer la falsa ciencia. Punto número 35 de este libro. Si la Tierra fuera realmente un globo, entonces cada línea de latitud sur del ecuador tendría que medir una circunferencia gradualmente más y más pequeña cuanto más al sur viajemos. Sin embargo, si la Tierra es un plano extendido, entonces cada línea de latitud sur del ecuador debe medir una circunferencia gradualmente más y más grande cuanto más lejos del sur viajemos. El hecho de que muchos capitanes, navegando hacia el sur del Ecuador, asumiendo la teoría de que la Tierra es una pelota, se han visto drásticamente fuera de su ruta, y más cuanto más al sur se viaje, atestigua el hecho de que la Tierra no es una pelota. Punto número 42 del librito este. En el modelo de la Tierra esférica, de que la Tierra es una pelota, la Antártida es un continente de hielo que cubre la parte inferior de la esfera desde 78 grados de latitud sur hasta 90 grados, por lo que no es más de 12.000 millas, es decir, 19.312 kilómetros de circunferencia. Muchos antiguos exploradores, incluyendo el capitán Cook y James Clark Ross, sin embargo, en el intento de circunnavegación de la Antártida, tardaron de 3 a 4 años y documentaron de 50 a 60 mil millas alrededor. El barco británico Challenger también hizo una circunnavegación indirecta de la Antártida, pero completa, de la Antártica, atravesando 69 mil millas, 111 mil 44 kilómetros. Esto es totalmente incompatible con el modelo de la Tierra esférica. Si la Tierra fuese una pelota, este es el punto número 44 del librito, que recomiendo a todos que se lo descarguen gratuitamente de internet. Si la Tierra fuese una pelota y la Antártida demasiado fría para sobrevolar, la única manera lógica de volar desde Sydney a Santiago sería un tiro recto sobre el Pacífico, permaneciendo en el hemisferio sur durante todo el viaje. El reabastecimiento de combustible se podría hacer en Nueva Zelanda o en otros destinos del hemisferio sur de camino si fuese absolutamente necesario. En realidad, sin embargo, vuelos de Santiago a Sydney entran en el hemisferio norte, hacen escalas en LAX y otros aeropuertos de América del Norte antes de continuar otra vez hacia el hemisferio sur. Tales desvíos ridículamente díscolos no tienen sentido en una pelota, es decir, una tierra esférica, pero tienen perfecto sentido y forman líneas casi rectas cuando se muestra en un mapa de una tierra plana. Y ya por mi parte, doy terminado esta primera parte del debate. El próximo debate que vamos a tener Mauricio y yo va a seguir tratando sobre este mismo tema, y luego ya entraremos en asuntos doctrinales, en asuntos bíblicos. Él rechaza y él reniega del Dios de Israel, del Dios Padre, del Padre Celestial, dice que es un Dios falso, y ese va a ser también otros temas que vamos a debatir él y yo en privado, porque él no se atreve a tener un debate en público, donde haya público que esté escuchando el debate, porque el debate sería realmente entre él y yo, entre Mauricio, entre usted y yo, aunque fuera de nuestra escuela bíblica de Telegram. Habría más gente escuchando el debate, pero el debate sería entre usted y yo, y usted tiene miedo a que otras personas estén de observadoras escuchando ese debate. Tiene miedo, tiene terror. Pero bueno, yo lo que estoy haciendo, estos mensajes que usted está enviando y que yo estoy enviando, los estoy pegando al mismo tiempo en nuestra escuela bíblica de Telegram, para que todas estas personas los escuchen también. Y mañana este debate, por supuesto, va a estar publicado también en internet. Así que repito, doy por terminado la primera parte de este debate sobre el tema de la Tierra plana, y ya, pues mañana u otro día, el día que usted pueda, tendremos la segunda parte. Bueno, hermanos, como podéis ver, os he pegado el debate que estoy teniendo con Mauricio sobre este tema de la Tierra plana. Esta ha sido la primera parte del debate. El próximo día, cuando este sujeto me diga el día que pueda, pues tendremos la segunda parte de este debate. Ahora, si alguno de vosotros, pues la escuela, mientras estéis entrando en la escuela, os estéis conectando, si queréis enviar algún mensaje en audio sobre este asunto, o sobre cualquier cosa que queréis hablar, pues ya podéis enviar vuestros mensajes en audio.
Saludos, hermanos. Hermano Tito, una pregunta tengo. Yo soy un poco ignorante en todo esto y estoy aprendiendo bastante en este debate que se está dando con respecto a que la Tierra es plana, de lo cual estoy convencido por los argumentos que se han dado. Ahora, ¿cuál es el objetivo de la NASA en hacernos creer que la Tierra es redonda y que gira perdidamente alrededor del Sol en el universo? Es una duda que me surgió. Quizás sea un poco tonto lo que estoy preguntando, pero me surgió la duda y bueno, por eso hago la pregunta.
No, de tonto nada, hermano Rodolfo. La pregunta que has hecho es excelente, es magnífica, es una pregunta crucial y la respuesta es bien simple. Pues sencillamente que la gente rechace la Biblia, que no crea en la Biblia, apartar a la gente de Dios, ¿eh? Porque la Biblia claramente se muestra una tierra que es el centro del universo, que es plana, ¿eh? Que todo gira alrededor de ella. Entonces, en el sistema heliocéntrico satánico, que es el que se enseña en las escuelas, pues lo que se pretende es decir que lo que enseña la Biblia es mentira, es así de simple. A Satanás lo que le interesa es que la gente no crea en la Biblia, que rechace el relato de la creación, que rechace la forma de la tierra, tal como enseña la Biblia y como demuestra la verdadera ciencia. Y por eso es que el diablo pues utiliza especialmente pues a esta agencia espacial de la NASA, que incluso tiene el logo de una lengua de serpiente, de una lengua bífida, roja de serpiente, indicando así que están sirviendo a Satanás, al padre de la mentira. Entonces llevan un montón de años enseñando esa patraña, absolutamente ridícula, sin demostración científica alguna, de que la Tierra es una pelota que gira por el universo, alrededor de un sol gigantesco, y eso es absolutamente falso. Entonces el propósito es bien sencillo, que la gente no crea en la Biblia.
Hemos llegado al final de la charla bíblica de hoy. Que la gracia y la paz de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo sea siempre con ustedes.
¿Qué paz me da tener esa certeza de que el dolor es solo un escalón para seguir andando cuesta arriba hasta acabar mi peregrinación? Hasta ese día seguiré cantando, hasta ese día viviré feliz, hasta alcanzar la tierra prometida y estar por siempre junto a ti. Nuestro dolor, nuestras preocupaciones, vistas de allí, se desvanecerán. Y lo que en este mundo valoramos, sin importancia nos parecerá. Hasta ese día seguiré cantando, hasta ese día viviré feliz, hasta alcanzar la tierra prometida y estar por siempre junto a ti. Y aunque en verdad a veces es difícil guardar la fe cuando hay tanta maldad, mi corazón como ave en cautiverio espera el día de su libertad. Hasta ese día seguiré cantando, hasta ese día viviré feliz, hasta alcanzar la tierra prometida y estar por siempre junto a ti, hasta alcanzar. alcanzar la tierra prometida y estar por siempre juntos.